Les recordamos mantener sus micrófonos en silencio, salvo que vayan a participar, por favor. ¿Podemos comenzar, por favor?
Buenas tardes. Sean bienvenidos al programa de Acuaciencia, impartido a cargo del Tecnológico de Misantla. El día de hoy tenemos la presentación de la conferencia con título Agentes tóxicos y procesos contaminantes en el agua. Esta presentación estará a cargo de la doctora Jacela Adame García y el doctor Félix David Murillo Cuevas, a los cuales les damos la más grata bienvenida. A continuación, presentaremos el tema y les compartiremos la presentación. Gracias.
Hola, estamos muy contentos de participar en el programa Acuaciencia, realizado por el Tecnológico Nacional de México Campus Misantla, financiado por el CONACYT. Te invitamos a que conozcas un poco de las actividades que realizamos en nuestros laboratorios. Aquí vamos llegando a los laboratorios en los que laboramos el Dr. Félix y una servidora. Pero ¿sabes qué? Primero nos vamos a presentar. Soy Jacela Adame García, actualmente jefa del Laboratorio de Biología Molecular en el Tecnológico Nacional de México Campus Úrsulo Galván en Veracruz. Desde hace varios años me he enfocado a fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas en niños y jóvenes en temas relacionados a la microbiología, biotecnología y aspectos moleculares. ¿Están listos para esta experiencia? Bienvenidos.
Hola, soy Félix David Murillo Cuevas, jefe de laboratorio de entomología del Tecnológico Nacional de México Campus Úrsulo Galván. Bienvenidos.
La contaminación del agua es la presencia de cualquier sustancia, desecho o agente que alteran y transforman las condiciones normales de calidad del agua, así como su olor, color y sabor, donde esta degradación afecta a la vida humana, la biodiversidad y el ambiente. La contaminación puede ser provocada por el ser humano o por motivos naturales, que la vuelve peligrosa. El agua contaminada no es apta para ser bebida, ser usada por las industrias, servir de riego en los campos de cultivo o para practicar algún deporte. Además, los animales y plantas que habitan dentro o alrededor del agua contaminada enferman, se deterioran o mueren. Los contaminantes del agua pueden ser residuos sólidos o líquidos, siendo los más habituales los que son vertidos por la industria y los hogares. Si te preguntabas cómo se contamina el agua, ten en cuenta que la contaminación en algunas ocasiones se da debido al exceso de nutrientes inorgánicos y la proliferación desmesurada de organismos acuáticos, los cuales en su conjunto alteran la composición y propiedades del agua. La utilización masiva de fertilizantes y pesticidas en la agricultura y la ganadería vierten grandes cantidades de nitratos, fosfatos y otros compuestos químicos que resultan gravemente perjudiciales para otros seres vivos.
Ahora bien, para analizar el agua y detectar contaminantes biológicos, lo primero que hay que hacer es colectar la muestra de agua. Valeria nos está demostrando cómo colectar una muestra de agua de manera rápida y sencilla. Valeria observa su muestra de agua para ver si logra ver algunos organismos, pero no ve nada. Intenta otra vez, toma su muestra de agua y la observa, pero tampoco ve organismos. De tal forma que hay que llevar la muestra al laboratorio para observar una gota de agua en el microscopio. Llegamos al laboratorio y le damos la muestra a nuestros amigos que nos van a ayudar, Fernando, Rosy y Jacel. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre los protozoarios en agua contaminada. Los protozoarios son microorganismos unicelulares que habitan aguas residuales y pueden causar enfermedades. Los protozoarios son organismos muy pequeñitos que a simple vista no los podemos ver. de tal forma que necesitamos un microscopio para poderlos ver. Cuando los observamos en el microscopio, podemos ver diferentes tipos de protozoarios de diferentes formas y tamaños. Los protozoarios pueden ser ciliados, rizoidos y flagelados, de acuerdo a sus formas y tipos. En el microscopio los podemos ver, apreciar sus formas y algunas estructuras, como los cilios y flagelos, que son estructuras de locomoción. Los protozoarios en aguas contaminadas pueden causar enfermedades en el estómago e intestinos, o sea, en nuestra pancita. Los humanos pueden ser infectados por varios tipos de protozoarios intestinales, como las amibas. La principal vía de transmisión de estos protozoarios es a través de la ingestión de agua contaminada por heces humanas o de animales. Ahora vamos a conocer a los protozoarios con la ayuda de Rostitzel, Hassel y Fernando.
En este momento, Rostitzel toma con una pipeta un poco de agua de la muestra entregada por Valeria. Coloca una gota de esta agua en un portaobjetos. Posteriormente le coloca el cubreobjetos para poder llevarlo al microscopio e iniciar la observación. Coloca el portaobjetos sobre la platina del microscopio y lo sujeta con las pinzas. Mueve la platina hasta ubicar la muestra y que se pueda observar en el aumento deseado. ¿Se imagina lo que Rostitzel verá en esta gota de agua? Bueno, en un momento más veremos lo que ella observa a través de los oculares. Para poder subir la muestra, ella gira el tornillo macrométrico hasta que la muestra esté colocada a la altura indicada. Observa, y con el tornillo micrométrico, enfoca hasta encontrar una imagen nítida. Vamos a esperar qué es lo que Rostitzel nos mostrará.
Bueno, aquí podemos ver los protozoarios que se encuentran en el agua, algunos más grandes que otros, y podemos observar cómo se mueven. Algunos con movimientos giratorios para movilizarse y avanzar hacia adelante, otros ciliados con movimientos lentos y algunos con movimientos muy rápidos. Aquí los protozoarios se observan a 100 veces su tamaño original.
A continuación, Hassel enfocará la muestra con ayuda de los tornillos macro y micrométrico, pero ella mostrará imágenes más grandes de los protozoarios. Esto gracias a los objetivos de aumento con que cuenta el microscopio óptico. Veamos.
Ahora bien, aquí podemos ver a los organismos más diminutos en un tamaño más grande, 400 veces su tamaño original. Hassel está enfocando y buscando más organismos. Aquí encontró dos de buen tamaño, parecen ser Vorticella. Miren, pasó otro rápidamente por su campo de observación.
Ahora Fernando también quiere ver a los protozoarios a un tamaño mucho más grande, para lo cual mueve el revólver de los objetivos del microscopio y enfoca la muestra. ¿Están listos para poder observar con mayor detalle las estructuras de los protozoarios? Fernando está enfocando, veamos si lo logra. Fernando nos muestra lo que acaba de encontrar.
¡Oh, miren! Se pueden ver los protozoarios más grandes y algunos otros chiquitos alrededor de ellos. Estos protozoarios se están alimentando de la materia orgánica que se encuentra en el agua. Miren cómo se mueven. También podemos observar algunas estructuras en el interior de estos. ¡Qué interesante! ¡Qué bonito se ve! Y miren, hay muchísimos protozoarios pequeños alrededor de estos. Los estamos viendo a 1000 veces su tamaño original. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de los invertebrados acuáticos como indicadores de calidad del agua. Entre los invertebrados acuáticos se encuentran larvas de insectos y algunos moluscos. Los invertebrados acuáticos son aquellos organismos que carecen de columna vertebral, como los caracoles. Y bueno, estos son usados como una herramienta útil en la detección de contaminantes. Entre los invertebrados acuáticos, los caracoles son de los más importantes en los ecosistemas acuáticos y de los más afectados por la contaminación del agua. Muchas especies han desaparecido debido a la contaminación del agua. Ahora vamos a ver más de cerca a nuestro amigo el caracol. Valeria nos va a ayudar con esto. Aquí vemos unos caracoles colectados de un río. Estos los vamos a ver más de cerca, con la ayuda de un estereoscopio. Aquí podemos observar a los caracoles moviéndose dentro de un recipiente con agua y cómo se adhieren a la pared del recipiente para poder desplazarse. Ahora Valeria nos va a ayudar a acomodar el caracol para poder observarlo en el estereoscopio, con la ayuda de una cámara que transmite lo que se observa en el estereoscopio a una pantalla en la computadora. Acomodamos bien el caracol para poder observar en la pantalla las partes que queremos ver del organismo. Ahora lo podemos ver con mayor aumento y detalle en la pantalla de la computadora. Podemos observar parte del cuerpo del caracol y cómo se mueve. También podemos observar detalles de su concha, su rayado y coloración. Ahora podemos ver la parte del cuerpo del caracol, cómo sale de su concha. Podemos ver cómo se mueven sus tentáculos. Aquí tenemos otro caracol y podemos ver cómo se mueve. Gracias a las herramientas tecnológicas, podemos ver en detalle la forma y estructuras de los organismos. Esto a través de un estereoscopio que transmite lo que se ve a una computadora, en la cual se pueden tomar fotografías y videos de lo que se observa, así como realizar mediciones de los organismos.
Otros microorganismos que podemos encontrar en aguas contaminadas son las bacterias patógenas y benéficas. Las aguas contaminadas vertidas en cuerpos de agua son la principal fuente de contaminación por microorganismos patógenos. En cuerpos de agua superficiales podemos encontrar microorganismos, la mayoría de ellos benéficos, pero también podemos encontrar aquellos que nos pueden provocar enfermedades. Te preguntarás, ¿qué es un microorganismo? Es un organismo tan pequeñito que no lo puedes ver a simple vista. Y entonces, ¿cómo lo podemos ver? Exacto, con la ayuda de un microscopio. Un tipo de microorganismo son las bacterias, que en los cuerpos de agua podemos encontrar bacterias malas, denominadas patógenas, y bacterias buenas, denominadas benéficas. Las bacterias patógenas o malas son las que nos pueden provocar enfermedades como náuseas, dolor de estómago o diarreas. Un ejemplo son las bacterias Escherichia coli, las cuales se encuentran en nuestro intestino de manera natural. Pero si nos infectamos con ella, nos enfermamos y presentamos síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal y hasta diarrea. Nos podemos infectar a través del agua contaminada por excrementos de humanos o de algún animal. Otro ejemplo de bacterias patógenas es la Campylobacter jejuni, que provoca infecciones con síntomas como fiebres, calambres, diarreas y dolor abdominal. Se puede encontrar en numerosos lugares, principalmente donde habitan animales. Pero espera, no todas las bacterias son malas. En la naturaleza también podemos encontrar bacterias que nos ayudan a disminuir la cantidad de nitrógeno y fósforo que se encuentran en exceso en los cuerpos de agua y que provocan contaminación. La contaminación provocada por la presencia de altas concentraciones de nitrógeno y fósforo es un problema mundial, ya que este tipo de contaminación por nutrientes provoca el crecimiento de algas y plantas acuáticas que provoca problemas para la sobrevivencia de otros organismos acuáticos. Cuando se presentan cantidades excesivas de nitrógeno y fósforo provenientes de actividades humanas como la agricultura, los cuerpos de agua se contaminan, pero afortunadamente existen bacterias que ayudan a eliminar estos nutrientes ayudando a descontaminar el agua. Ya hemos mencionado que las bacterias tienen un papel importante en la contaminación y descontaminación de cuerpos de agua. Pero, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos formados por una sola célula, por eso se les denomina unicelulares, además de que poseen otras estructuras como flagelos que les ayudan para su motilidad. En el laboratorio, para poder estudiar mejor a estas bacterias, preparamos medios de cultivo que contienen los nutrientes que estos microorganismos requieren para su crecimiento y desarrollo. Te invito a que nos acompañes a conocer cómo se realizan algunas actividades en el laboratorio para llevar a cabo el estudio de las bacterias, Nuestros amigos Valeria, Rositzel, Hazel y Fernando nos ayudarán con las actividades. Aquí Valeria está iniciando con el procedimiento para aislar bacterias. Ella coloca 9 mililitros de solución salina en una probeta graduada de cristal y los vierte en un tubo de ensayo. De igual forma, Rositzel y Hazel llevan a cabo la misma actividad. Esta actividad se realiza con la finalidad de obtener las diluciones seriadas de la muestra que será inoculada en los medios de cultivo. Las diluciones son una reducción progresiva, paso a paso, de la concentración de la muestra y con ello disminuir la cantidad de bacterias que se desarrollarán en el medio de cultivo. Valeria coloca una punta en la micropipeta y añade 1 mililitro de la muestra en el primer tubo de ensayo, que contiene los 9 mililitros de agua salina. Una vez colocado el mililitro, se completa el volumen de 10 mililitros, lo que representa una dilución 1 en 10. Posteriormente, Fernando toma con la ayuda de la micropipeta 1 mililitro, pero a partir del primer tubo en el que Valeria colocó la muestra, y así se obtiene una segunda dilución que equivale 1 en 100. Lo mezcla con mucho cuidado. Rositzel hace lo propio y toma del segundo tubo 1 mililitro y lo coloca en el tercer tubo de ensayo. Mezcla. Y a continuación, Hazel también obtiene su dilución. Así es como obtenemos las diluciones para inocular los medios de cultivo y poder observar el crecimiento bacteriano. Estas diluciones se deben hacer en una campana de flujo laminar para asegurar un ambiente libre de contaminación. En la imagen observamos este equipo en color azul. Rositzel y Valeria van a colocar un inóculo en el centro de la caja Petri, el cual contiene microorganismos que se desarrollarán sobre el medio de cultivo. Ellas colocan con calma y con mucho cuidado una cantidad pequeña sobre el medio de cultivo, el cual se observa de color rojo. Este medio de cultivo lo emplean mis estudiantes para aislar bacterias fijadoras de nitrógeno. Hazel realiza la siembra por estría, que permite aislar las bacterias que darán lugar a las colonias separadas, para que posteriormente se puedan obtener los cultivos puros. Flamea el asa de siembra con ayuda de la lámpara de alcohol metálica, para eliminar todos los microorganismos presentes en el asa y asegurarnos que los microorganismos que ella siembre sean los que provienen de la muestra. Toma la caja, enfría el asa y posteriormente realiza la estría sobre el medio de cultivo, cuidando de no perforar el medio. Por su parte, Fernando aprende lo que Hazel hace y él también lleva a cabo el estriado sobre el medio de cultivo. Muy bien, Fernando. Los medios de cultivo que empleamos son medios de cultivo sólidos, pero también en el laboratorio se pueden preparar medios de cultivo líquidos. Aquí podemos observar un agitador orbital en el cual se incuban medios de cultivo líquido con crecimiento bacteriano. Aquí les muestro cómo es que se observan los medios con desarrollo de bacterias y los que no presentan crecimiento. El medio de cultivo líquido se coloca en el agitador. Se programa la velocidad de agitación, la temperatura y el tiempo de incubación. Una vez que se cumple el tiempo de incubación, podemos observar en el medio de cultivo el crecimiento bacteriano, el cual se observa como unidades formadoras de colonias. En el medio no observamos una bacteria, sino una colonia de bacterias, que es un conjunto de bacterias de la misma especie, que se acumulan de forma característica. Se pueden distinguir de otras por su forma, tamaño, color y apariencia. Entonces, cuando vemos una caja Petri con medio de cultivo y crecimiento bacteriano, estamos observando colonias bacterianas que contienen millones y millones de células bacterianas. Si observan un medio de cultivo rojo y otro morado, es porque las bacterias, al igual que nosotros, tienen necesidades nutricionales y preferencias por uno u otro alimento. por lo que en el laboratorio debemos preparar el mejor medio de cultivo que nos permita seleccionar el tipo de bacteria que estamos buscando. Aquí observamos los diferentes medios de cultivos, rojos y morados, con desarrollo bacteriano. Podemos observar las colonias bacterianas, se observa la estría que se usó para sembrar las bacterias y vemos los puntos que son las unidades formadoras de colonias. Vemos también las colonias en el medio para solubilizadoras de fósforo. En este caso observamos bacterias en un medio de cultivo distinto. En este caso son bacterias patógenas aisladas a partir de aguas contaminadas. Si queremos ver con mayor detalle las colonias, lo podemos hacer con ayuda del estereoscopio y la computadora. Nos apoyamos de este equipo y observamos las características propias de cada colonia. En este video podemos distinguir las unidades formadoras de colonia, su forma, tamaño, color, consistencia que nos permitirá iniciar con su identificación morfológica. La forma de la colonia puede ser circular, irregular o filamentosa. Los bordes pueden ser ondulados, en sierra o dentados. La superficie puede ser plana o convexa. Pueden tener pigmentos verdes, amarillos o grisáceos. Frente a la luz pueden ser brillantes u opacas y de consistencia mucoide, lisa o rugosa. Si te das cuenta, hay una gran diversidad de bacterias. Y es así como quisimos compartir con ustedes un poco de lo que se realiza en los laboratorios del Tecnológico Nacional de México, Campus Úrsulo Galván. Hasta la próxima. Agradecemos a los organizadores y colaboradores de este proyecto. Nuestro esfuerzo es progreso.
Muchas gracias por la información brindada y queremos preguntar si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario que compartir. Con gusto puede abrir su micrófono o puede dejar su mensaje por medio del chat o por medio del Facebook. Esperamos un momento y los escuchamos. Carlos Medina, ¿tiene algún comentario que nos quiera compartir?
¿Se salió?
Yo tengo una duda hacia los docentes.
Adelante, lo escuchamos.
¿Puede llegarle a afectar las bacterias, ya sean patógenas, a los protozoarios?
Si gustas contestar o...
Hola, gracias por tu pregunta, si se escucha, ¿verdad? Las bacterias patógenas van a depender del hospedero. O sea, una bacteria patógena puede ser para un hospedero y para otro no. Los protozoarios pueden alimentarse, por ejemplo, de bacterias, pero van a tener sus bacterias propias que les pueden causar a ellos algún problema. Entonces, esta especificidad de los patógenos que se presenta es lo que va a ocasionar una enfermedad o no en el hospedero.
Gracias, no hay más dudas.
Muchas gracias a ti. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Es bienvenido.
Una duda para el profesor Félix.
Adelante.
Profesor, en cuanto a los caracoles como indicadores naturales de un ecosistema saludable, ¿estos aparecen cuándo?
Sí, los invertebrados acuáticos son de los organismos que se utilizan como indicadores de calidad del agua. Estos responden a la materia orgánica que se encuentra en el agua y muchos de ellos, como son filtradores de agua, acumulan en su cuerpo algunos elementos. Entonces, como indicadores pueden ser, de acuerdo a la abundancia de estos organismos, pudieran estar indicando aguas con una gran cantidad de materia orgánica. También, a través de estudios de los tejidos de estos organismos, se pueden determinar algunos contaminantes como metales pesados. Entonces, de esta manera es que se utilizan a estos organismos. No sé si quedó claro, Marco.
En efecto, profesor, ya me quedó más claro esta duda que tenía en cuanto al tema. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta o algún comentario? Le damos la oportunidad o lo puede dejar también escrito por medio del chat. Ok, me parece que eso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su participación y fue muy fructífera. También agradecemos a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Los invitamos a seguir continuando en estas conferencias. Que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.
Gracias. Hasta la próxima.
Gracias. Hasta luego.